El título del mensaje de esta noche será La esencia de la enseñanza bíblica. Hemos mencionado en la mañana un texto, ya hemos subrayado en varias ocasiones, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, sobre la necesidad de repetir las palabras a los hijos, enfatizando la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios, reconociendo que nosotros como iglesia tenemos un papel a cumplir ahora que hemos sido levantados, rescatados de nuestra vana manera de vivir. El Señor tiene planes para nosotros. Él ha hecho pactos con nosotros y Él anhela bendecirnos. Y ciertamente que como padre de familia, todos nosotros fallamos. La primera iglesia evangélica en Jerusalén fue el producto de algunos hermanos que fueron escogidos personalmente por el Señor Jesucristo. Y a pesar de que Cristo pasara toda una noche orando antes de escogerlos y nombrarlos como sus discípulos, nos damos cuenta de que en cada uno de los discípulos de Cristo, los primeros, estaban las marcas de sus debilidades. Todos ellos tuvieron fallas, problemas, porque solamente Cristo es perfecto. Pero a pesar de nuestras imperfecciones, el Señor nos quiere usar. Él nos quiere fortalecer. Él nos quiere, pues, preparar para que logremos hacer la obra. Y aun cuando nosotros nos rehusemos a ser usados por Dios, Él tendrá otros recursos, como lo ha hecho en otras ocasiones, en la época de Balaam y en la exhortación de Cristo cuando dijo que si no hablásemos, las piedras hablarían. Y las piedras están hablando porque son testimonio de la evidencia del poder de Dios. Son testimonio de la existencia de un pueblo que ha sido apartado por Dios. Las piedras ya están hablando. Pero esta noche no quisiera hablar de piedras. Yo quisiera hablar sobre la esencia de la enseñanza bíblica. Y tomando en cuenta, pues, la responsabilidad que tenemos como familia, considerando, pues, el elemento primordial que Dios ha puesto en nuestras manos para recibir la enseñanza, como el barro sobre la mesa del alfarero, necesitamos saber moldear a esos vasos, siguiendo las instrucciones que encontramos en la Santa Palabra de Dios. La tierra seguirá girando. Los planetas seguirán en su ruta. La vida aparentemente sigue igual. Pero nosotros que hemos sido rociados por la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos una responsabilidad. Tenemos un privilegio, tenemos una oportunidad de ser mentores para nuestros hijos, ejemplos para nuestra familia y sobre todo los varones, el ejercicio del sacerdocio familiar para que veamos a nuestros hijos creciendo a través de la instrucción espiritual para que crezcan y no se desvíen de su camino. Entonces, al hablarles sobre la esencia de la enseñanza bíblica, yo quisiera contestar a la pregunta: ¿cuáles son los elementos que el Señor ha provisto para que enseñemos? En primer lugar, encontramos la predicación. La predicación es parte esencial en la enseñanza. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. La Escritura dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ese reto que el Señor le ha dado a través del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, es el reto a todos nosotros, mayormente los padres de familia, que prediquemos la palabra. Y la Biblia dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, y ese hebraísmo significa en todo tiempo, y eso cumple específicamente con lo que leemos en Deuteronomio capítulo 6, cuando las palabras deben de ser repetidas al levantarse, al acostarse, por el camino, y deben de estar atadas en el corazón y entre los ojos y en la mano, significando que el papel paternal no es solamente proveer el pan de cada día para sus hijos, no es solamente la responsabilidad de ser el líder de su hogar, cabeza de la esposa, pero mayormente en el contexto espiritual, de ser el instructor, el que enseña. Porque la iglesia empieza en el hogar. La iglesia es la familia amplificada. Entonces, después de la predicación, nosotros encontramos algo muy semejante, que es la enseñanza. Entonces, en segundo lugar, tomemos en cuenta la enseñanza. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces la Biblia nos indica sobre la existencia de maestros. Y el propósito del maestro es la enseñanza. Ya hemos explicado en algunas ocasiones que en la cultura de los griegos existía un individuo que era llamado esclavo, pero que había dos palabras para determinar al esclavo. Una era doulos, el esclavo de afuera, y otro era pedagogos, que era el esclavo de adentro. La misión del pedagogos es llevar el niño de la familia a las manos del maestro. Y actualmente en la lengua española nosotros hablamos de pedagogía, y en algunos lugares llamamos de pedagogía, pero es lo mismo. Es una expresión griega que significa literalmente el llevar la criatura a las manos del maestro. Y eso es parte de la enseñanza. A pesar de que el esclavo estaba encargado físicamente de llevarlo, pero él proveía para que aquel niño pudiera recibir, aún fuera de la casa, la enseñanza que era necesaria. Y eso es el papel de la ley en nuestra vida. Ella nos sirvió de ayo, que es justamente ese papel pedagógico de la ley, de traernos por la mano al Maestro, que es el Señor Jesucristo. Y de igual manera es el papel del padre de instruir al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo no se desvíe de él. La enseñanza entonces es muy importante, es primordial, es necesaria. Y Dios estableció desde el principio de la iglesia a maestros. Un otro texto sobre la enseñanza está en Romanos 12, versículo 7. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Entonces la misión del maestro es enseñar. Y la enseñanza dentro del contexto espiritual cristiano es enseñar la palabra de Dios. No es ningún otro tema sino las escrituras. En tercer lugar, después de la predicación y la enseñanza, encontramos las cartas. El Señor proveyó enseñanza a través de cartas. Leemos en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 16, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que de la Laodicea la leáis también vosotros. O sea, las cartas que eran enviadas a través de los apóstoles, siendo ellas inspiradas por el Espíritu Santo, a pesar de ser enviadas específicamente para una iglesia, la instrucción apostólica era que ellos intercambiaran las cartas para que la iglesia recibiera la enseñanza. En nuestro contexto, significa que la palabra de Dios tiene 66 libros. Y no tenemos nosotros que estar solamente en un libro. Podemos leer otros libros porque todos ellos coinciden en el mismo mensaje, se armonizan en la misma fuente porque es la Biblia, la palabra de Dios. Una palabra inspirada, una palabra apta para instruir, para redarguir, para enseñar. Escribiendo el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Y al terminar el capítulo 1 de Apocalipsis, tenemos los capítulos 2 y 3 exclusivamente con las siete cartas escritas a las iglesias que estaban en Asia Menor. Y la Biblia dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Y ahí va la importancia que tenemos como padres de familia de considerar la instrucción de Dios. Hermanos, no podemos esperar que la escuela pública eduque espiritualmente a nuestros hijos. No podemos esperar que los amigos eduquen espiritualmente a nuestros hijos. Necesitamos aprender de una vez por todas que nuestros hijos son tesoros preciosos que Dios ha puesto en nuestra vida y tenemos una responsabilidad delante de Dios en relación a cada uno de ellos. No podemos, pues, prescindir de esta responsabilidad y privilegio a la vez. Y ciertamente ninguno de nosotros está calificado para ejercer 100% el papel sacerdotal familiar que el Señor nos ha dado. Por eso necesitamos venir, acudir a la fuente divina para que a través de Cristo nos fortalezcamos, tengamos sabiduría, dirección, entendimiento. Y así logremos hacer en nuestra vida y en la vida de los nuestros lo que el Señor espera de cada familia en relación a la instrucción. Hemos considerado la predicación, la enseñanza, las cartas. En cuarto lugar, el Antiguo Testamento. Hay personas que tienen una preferencia de leer el Nuevo Testamento. Es muy importante. Son 27 libros preciosos, pero hay 39 libros en el Antiguo Testamento que era justamente la fuente de enseñanza de la iglesia en sus primeros años. La iglesia en sus primordios no conocía el Nuevo Testamento. Todo lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Por eso es importante leer y conocer la manera como Dios ha conducido su creación, sus planes, cómo Él ha establecido sus pactos, sus promesas, y las bendiciones y las maldiciones que hay si nosotros nos rendimos a Él o si proseguimos resistiendo, pues, su amor y misericordia. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17, dice: y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las Sagradas Escrituras en ese contexto? El Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Podemos detectar en esos versículos que las Escrituras pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y uno se pregunta, ¿cómo puede el Antiguo Testamento darme lo que necesito para ejercitar mi fe en Cristo Jesús? Y la respuesta es muy sencilla. Todo el Antiguo Testamento nos hace saber que Cristo vendrá. Y todo el Nuevo Testamento nos dice, Jesús vino. Uno se completa en el otro. No hay contradicciones. En el Antiguo Testamento, los judíos estaban bajo la ley. En el Nuevo Testamento, Dios presenta algo superior a la ley. O sea, Dios nos hace saber que a través de las obras de la ley nadie podría salvarse. Pero a través del conocimiento del Antiguo Testamento nosotros podemos tener fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque desde Génesis hasta Malaquías la Biblia nos está hablando de Jesucristo. Y cuando Él vino para cumplir su obra vicaria en la cruz del Calvario, entonces podemos tener la fe, la convicción de que Él es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es menester estar respaldado del Antiguo Testamento, porque allí fundamentamos nuestra fe, nuestras convicciones en cuanto a las palabras y enseñanzas del Nuevo Testamento. Y en quinto lugar, además de la predicación, la enseñanza, las cartas y el Antiguo Testamento, nosotros tenemos las alabanzas. Quisiera tomar un poco de tiempo en ese punto. Es cierto que nosotros tenemos un himnario cristiano y cantamos los himnos cada domingo. Es cierto que en algunos hogares hay personas que quieren estar alabando al Señor, cantando himnos. Pero el pueblo de Dios, en las páginas del Antiguo Testamento, tenía un himnario específico, el libro de los Salmos. Eran himnos de alabanza, eran himnos que expresaban la confianza, la gratitud, la dependencia, el reconocimiento en la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. El salmista, en el Salmo 18, después que David fue rescatado por Dios en relación a Saúl, él compuso esta alabanza. Tiene muchos versículos, pero quiero dar lectura solamente a los primeros tres versículos. David compuso este canto. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. No hay lugar para tristezas en un corazón que alaba a Dios. La alabanza debe de estar presente en nuestras vidas. Dios nos ha dado la capacidad de cantar. Y si nosotros cantamos a la patria, cantamos al amor, cantamos al deporte, porque los clubes deportivos tienen sus canciones, ¿por qué no cantar a aquel que nos dio todo? Lo mejor. Dios no mandó a un ángel para rescatarnos. Dios mismo se revistió de humanidad, despojándose de su gloria. Y Él mismo vino a esa tierra, conoció la humillación, el oprobio, el desprecio. Pero en todo tiempo el Señor enseñaba. Y en algunas ocasiones encontramos en las Escrituras que ellos concluían la enseñanza con un canto espiritual. Y nuestros hijos necesitan crecer escuchando las alabanzas. Y aquí hay algo que yo quisiera mencionar, que muchos de ustedes no lo saben todavía. En la nación de Israel, ellos están continuamente investigando el impacto del idioma hebreo en nuestras vidas. Y de acuerdo con alguna información que he recibido, los salmos que son cantados, tienen una influencia de sanidad muy alta en la vida de muchos que dieron atención a la palabra de Dios cantada. Hay estadísticas estableciendo esta realidad. yo escuchando algunos de los salmos cantados y yo he examinado también la tesis de una persona que compartió la experiencia que tuvieron en los laboratorios, tomando el salmo en hebreo y transformando las letras del hebreo en notas musicales, cada una en su lugar, y pasando por la computadora, ellos han sacado melodías preciosas. Y tengo tres de esas melodías que un día pretendemos compartir con la iglesia. Como conclusión, hermanos, en este mensaje sobre la esencia de la enseñanza bíblica, yo quisiera regresar al texto principal y añadir algunos otros versículos. Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16. Así dice la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la vereda, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un texto maravilloso, precioso, que expresa el anhelo de Dios, que es la esencia de la enseñanza bíblica, que alcancemos la madurez, que crezcamos, que dejémoslo de atrás para atrás, y mayormente que nos edifiquemos en amor, porque en eso sabrán que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Pongámonos de